Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Creo que la mayor parte de la población se encuentra ya gozando de un merecido periodo vacacional. Pongamos de nuestra parte para que este año Jalisco tenga un saldo blanco. Eso implica seguir algunas recomendaciones como no manejar cansado ni exceso de velocidad. Que el mecánico revise el automóvil antes de que salga a carretera y eso sí, no combine el volante con el alcohol. En los controles técnicos les saludamos Víctor Morales y en los micrófonos su servidora, Griselda Torres Zambrano. Comenzamos con esta hora de información. Escuchamos la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia. Es la trayectoria de Raúl Prado, la voz principal del trío Calaveras.
Aquí les presento este trío de calaveras, que en el México de inicios del siglo XX era como se les decía a los hombres mujeriegos y parranderos. Solo
tú has llenado de luto mi vida, abriendo una herida.
Aunque existe otra versión, al ser estudiantes de medicina, adoptaron el nombre de trío Calaveras. E innovarían con solo tres guitarras y tres voces la forma de interpretar hasta ese momento la música popular mexicana, cuando los llaman a participar en la película Las Cuatro Milpas en 1937, con la que tocaron La Puerta del Éxito y vendrían otras cintas como La Virgen Roja y La Feria de las Flores.
Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores.
El trío Calaveras fue fundado por los hermanos Guillermo y Miguel Bermejo Araujo y Raúl Prado. Su intervención en 1942 en la cinta El Peñón de las Almas, protagonizada por la debutante María Félix y Jorge Negrete, les redituó mayor popularidad y se convertirían en los músicos de cabecera del charro cantor.
Yo soy mexicano y por suerte mía.
Un episodio poco comentado fue el matrimonio en 1943 de María Félix con Raúl Prado, la voz principal de los Calaveras, el cual duró solo un mes. Regresando a lo musical, el trío acompañó a Jorge Negrete en una gira que realizó el cantante por distintos países de América Latina entre 1945 y 1946.
Al hablar de mi Jalisco, al nombrarlo lo primero que hay que hacer es tratarlo con respeto, luego quitarse el sombrero y después venirlo a ver.
La presencia del trío Calaveras dejó un importante legado musical en las cintas de la llamada Época de Oro del cine mexicano. Grabaron varias canciones que se convirtieron en éxito como Flor Silvestre.
Flor silvestre campesina, flor sencilla y natural. No te creen una flor fina por vivir junto al nopal.
Granito de sal.
Dame pasión y consuelo, dale sabor a mi vida como un granito de sal. Ay, de sal.
Cuando canta la paloma.
Cuando canta la paloma.
La cama de piedra.
De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera.
Paloma querida.
Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar.
Uno de los trabajos especiales realizados por los músicos se disfrutó en Los Tres Caballeros, protagonizada por el Pato Donald, el Loro José Carioca y el gallito mexicano Pancho Pistolas, cinta de Disney que data de 1944, en la que se combinó la animación con actores reales, donde el trío Calaveras presta su voz para el trío veracruzano que interpreta la canción Lilongo.
Lilongo, Lilongo, Lilongo.
La, 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 la.
El trío gustaba de interpretar sones con falsetes cortos o también llamados picaditos.
De esos de caballería son soldado de levita.
Reincorporan a las filas por una mujer bonita.
Pues bien, ahora estaban dispuestos a romper otro esquema. Si ya habían innovado como trío, ahora Raúl Prado, conociendo su talento para el falsete, lo que hizo fue alargarlo. Esto se convirtió en una novedad, ya que en ese tiempo ningún cantante lo hacía y eso les dio un sello distintivo.
¡Qué bonitos son los pies debajo de esas dos cejas!
Terminada la época de oro del cine mexicano en el 59 y entrando la década de los 60, el trío Calavera se presentó desde entonces ininterrumpidamente durante 25 años en un centro nocturno de la Ciudad de México hasta 1985. Tuvo varios cambios en su alineación, pero Raúl Prado, su líder vocal, nunca los dejó. La única que lo apartó de los Calaveras fue otra calavera, la muerte, la que llegó por el cantante oriundo de Lagos de Moreno, Jalisco, el 9 de abril de
1989.
Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Volvemos después del corte. Esta semana la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, compartió con Radio Metrópoli los puntos medulares del Pacto Limpia Guadalajara, un compromiso firmado por 50 liderazgos empresariales, políticos, eclesiásticos, sociales y con universidades públicas y privadas, también con los representantes de todas las colonias de la ciudad. Se trata de una cruzada contra la basura.
Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, el día de ayer se firmó con alrededor de 50 liderazgos este pacto de Limpia Guadalajara. Queremos una ciudad, decía la presidenta municipal, la más limpia del país. Vamos a ver si lo vamos a lograr, pero empezaremos por cambiar algunos hábitos y, digamos, cuestiones culturales. Bienvenida, alcaldesa. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Feliz de estar con ustedes, Griselda, Víctor, de platicar sobre uno de los pactos más importantes que ha tenido nuestra ciudad en muchísimo tiempo. Y lo que nosotros planteamos es tener una causa en común. Esa causa en común es cuidar a nuestra ciudad y convertirla en la ciudad más limpia del país. ¿Por qué es tan importante de impulsar esta agenda? No es una agenda aislada. Lo descompartí el día de ayer que, para empezar, es una agenda íntimamente relacionada con la seguridad. Por ejemplo, un espacio, un entorno que está sucio, que está abandonado, es un entorno propicio para la delincuencia, para poder cometer delitos. Eso refleja que hay baja tolerancia al respeto a la ley. Entonces, imagínense nada más, lo que se genera en un entorno que está abandonado es más violencia. Nosotros, entendiendo que esto es prioritario, empezamos por la limpieza del entorno y además damos herramientas a la ciudadanía, que si quieres platico un poquito más adelante, sí, de eso, para poder limpiarlo. Lo segundo es que esta agenda está muy relacionada también con la salud pública. Hay enfermedades, plagas y problemas que se derivan de la basura en las calles. El tercero es un tema que tiene que ver con el desarrollo económico. El pequeño y el gran negocio se impactan por la limpieza de sus entornos y contornos. Desde una pequeña fondita que puede tener bolsas y bolsas de basura afuera, provoca que la gente no quiera ir. Pero eso también sucede con la inversión en la ciudad. Queremos desarrollo económico, queremos ser competitivos en todo el país, que venga más inversión a Guadalajara. Se empieza por la limpieza. Además, también tiene que ver con la construcción de comunidad. Está demostrado que cuando los espacios están limpios, la gente se apropia de ellos y sale a construir comunidad. De lo contrario, cuando los espacios están abandonados, la gente no quiere salir y se profundiza el abandono. Y finalmente, tiene que ver con una agenda de salud mental. Por supuesto que un entorno en sus condiciones de limpieza impacta en el estado de ánimo de las personas, en la felicidad de las personas. Entonces, a partir de estas 5 grandes agendas transversales a la limpieza, es que hacemos este llamado para que todas las tapatías y tapatíos se sumen al Pacto Limpia Guadalajara.
Sí, Guadalajara o su administración enfrentó una crisis en materia de basura, de recolección, precisamente por la finalización del contrato con la empresa Capsa Eagle. Solventaron, digamos, solventaron bien esa primera etapa. Esta ya es una segunda etapa con diferentes acciones.
Sí, miren, la primera etapa era muy clara. Nosotros teníamos que atender la crisis que estaba generando la concesionaria, porque durante el último año especialmente había bajado los brazos y había abandonado la calidad del servicio. Estaban operando a veces con 60 camiones cuando su compromiso era de 200. Y ustedes lo recordarán, agosto, septiembre, octubre, noviembre del año pasado había toneladas y toneladas de basura en bolsas negras en nuestras calles. Nosotros le entramos a resolver el problema. Podíamos haber aventado la papa caliente para después, podíamos haber tratado de evadir y resolver el problema, pero eso no era justo para la ciudadanía. En muy poco tiempo resolvimos un problema que se había agudizado durante varios años y tuvimos estos 160 camiones con personal, con una OPD y con una logística que nos permitió tomar el control del servicio de recolección desde el día 1, desde las 0 horas del 18 de diciembre. Hoy puedo compartirles que estabilizamos el servicio de recolección en la primera semana. Nosotros les habíamos pedido 3 meses. En la primera semana estabilizamos el servicio de recolección y desde ese momento hasta el día de hoy traemos un nivel de eficiencia en recolección del 95%, Griselda. Eso también hay que ponerlo en perspectiva porque no es sencillo. Entonces, el gobierno está haciendo su parte. También el gobierno ayer anunciamos que no solo eso, sino también estamos empujando con otra serie de acciones que van a ayudar a que la ciudadanía pueda tener estos espacios limpios. Presentamos los escuadrones de la limpieza, que están formados por un jefe del escuadrón, 30 personas, una camioneta cargada de equipo increíble para hacer balizamiento, hidrolavado, retiro de grafiti, para retirar también diferentes objetos de la vía pública, acopio, entre otras tareas y otras pickups. Este escuadrón de la limpieza empieza a operar ya en el centro histórico, otro escuadrón empieza a operar ya en la zona cercana, que lo que antes se conocía como el polígono 2, nosotros lo estamos llamando ya comunidades, y también vale la pena aquí compartirle a las personas que nos escuchan que esos polígonos de seguridad nosotros los hemos transformado ahora en comunidades. Esto nos permite hacer una mejor coordinación administrativa, social y también de seguridad de la ciudad. Esto es innovador para Guadalajara. Entonces, hoy Guadalajara ya cuenta con 11 comunidades y durante los próximos 2 meses Guadalajara va a recibir las 11 comunidades con sus 11 escuadrones de la limpieza. Es decir,
o sea, ya trabajando de manera simultánea.
Sí, de manera simultánea. Ahorita empezamos con 2 y en 2 meses ya arrancamos con el resto.
La recolección nocturna no está contemplada todavía. Le pregunto porque Tonalá, con su transformación, sí anunció ya que van a empezar a trabajar en un plan parecido. Y creo que a Guadalajara también le hace falta el día y la noche.
Nosotros tenemos el servicio de recolección ahorita en 2 turnos, mañana y tarde, uh-huh. Y con eso es suficiente. Ustedes vean, eso no necesitamos ampliarlo más. Uh-huh. Nosotros estamos al 95% y ese 5% que no hemos alcanzado no es porque el gobierno no esté dando todo. Es porque se ha aumentado la producción de residuos por parte de la ciudadanía y luego avientan estas bolsas a la calle. Es por eso que no estamos al 100, pero el gobierno está operando al 100 y no necesitamos ampliar un servicio nocturno en este sentido. Aunque vale la pena decir que Guadalajara es el único único gobierno que cuenta con una gerencia nocturna. Uh-huh. Hacemos tareas de limpieza, de hidrolavado, de cuidado del entorno y del espacio público por las noches, con un equipo de verdad espectacular que no para, porque así como Guadalajara no para, nosotros tampoco dejamos de trabajar.
Alcaldesa, ¿cuáles son los puntos más sucios de la ciudad? Y en este caso, pues, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía para ser corresponsable con la autoridad?
Mira, son diversos. Hemos encontrado algunos focos, por ejemplo, algunos en el oriente, algunos en el sur, algunos en el norte, a veces también en el centro. Lo que te puedo decir que lo que tenemos que hoy hacer como tapatías y tapatíos es sumarnos a este llamado y tener muy claro que además de que hay un beneficio en tener a la ciudad limpia, es compromiso de todas y todos que esto pueda suceder. Es decir, la campaña que hemos empujado con este Pacto Limpia Guadalajara lo que busca es generar corresponsabilidad social. El gobierno le está entrando bien. Incluso vale la pena compartirles que ampliamos en 34% el presupuesto para servicios públicos municipales en relación al año pasado. Esto porque sabemos cómo los servicios públicos impactan en la calidad de vida y por las 5 razones que les acabo de compartir. Entonces, nosotros estamos enfocando los esfuerzos a un cambio cultural, a un cambio de paradigmas, a que la gente también haga lo que le toca, que barra su pedacito de banqueta, su entorno, que los empresarios, las empresarias le entren también con sus espacios más inmediatos, también que la academia haga lo suyo, que en las escuelas, en las universidades, se compartan estos talleres cívicos para poder cuidar el entorno.
¿Hay algún cambio en los procesos? Si pregunto, por ejemplo, para la recolección de desecho forestal hay que hacer un trámite que se tiene que ir a hacer al centro de la ciudad y luego esperar a que te den la autorización y luego tienes que llevar los residuos. Entonces, esto complica la situación para las personas que quieren deshacerse de algo.
Estamos agilizando los procesos y gracias a los 11 escuadrones de la limpieza, la atención va a ser mucho más inmediata. Uh-huh. También estamos trabajando de manera más cercana con la ciudadanía porque estos escuadrones estarán coordinados con vecinas y vecinos. Por la mañana, los 11 escuadrones se dedicarán a limpiar espacios en común de la ciudad. Vamos a limpiar, por ejemplo, las vías más importantes. Imagínense que vamos a tener a todo el equipo trabajando, limpiando esos espacios que son tan emblemáticos para Guadalajara, y por las tardes será trabajo con las comunidades, con las vecinas y vecinos, y por supuesto que eso va a impactar en tener una mayor agilidad para dar atención a sus gestiones.
¿Cómo se gestiona el tema de las sanciones? ¿Van a ser primero apercibimientos, primero llamadas de atención y cómo serán las multas?
Miren, primero dejarlo muy claro y gracias por la pregunta, Víctor. Para todas las tapatías y tapatíos que nos escuchan, esta campaña es una campaña de cambio de hábitos, es una campaña de concientización y de corresponsabilidad social. Nosotros no tenemos un interés recaudatorio, pero sabemos y lo hemos preguntado, cada que salimos a la calle la gente nos dice, múltenlos. Eso nos dice la ciudadanía. Ayer hicimos el ejercicio y se fijan, todos dicen, multen. Pero, ¿qué vamos a hacer? Primero, no vamos a agregar ni una sola multa. Todas las sanciones hoy ya existen en 6 reglamentos, ordenamientos del municipio. Las más comunes están en 3 ordenamientos del municipio. Y lo único que vamos a hacer es que se cumpla la ley. Pero antes de empezar con cualquier tipo de sanciones, vamos a hacer una campaña de pedagogía social, de concientización, de sensibilización para recordarle a la gente lo que son nuestras obligaciones como tapatías y tapatíos. Esto está establecido, por ejemplo, barrer tu calle desde el 2004 en el reglamento del municipio. Es obligación de todas y todos los tapatíos barrer tu banquete a la mitad del arroyo vehicular. Entonces, durante los próximos 3 meses, a partir de mayo, junio, julio, nos vamos a dedicar a esta concientización, a sensibilizar, a percibir de manera lúdica. Y a partir de agosto habrá sanciones. Pero aquí también vale la pena decir, nosotros como no tenemos este interés recaudatorio, haremos los ajustes necesarios para que cuando haya sanciones tú tengas la opción de hacer servicio comunitario y no pagues la multa. Porque lo que quiere Guadalajara es tener más brazos, más manos limpiándola, pero sobre todo cuidándola. Uh-huh. Y bueno, los jueces van a calificar estas sanciones. Repito, no se amplía nada, todas ya existen en el reglamento, en los reglamentos y ordenamientos municipales. Y bueno, por ejemplo, el no barrer la banqueta hoy está establecido en los reglamentos desde el 2004, que es entre 20 y 200 sumas. Esto empieza más o menos son entre 1,700 y 2,200 pesos.
Son multas caras.
Mira, no queremos que nadie las pague. Lo que queremos es que nadie use.
Claro, platicábamos con Víctor sobre la administración de Fernando Garza cuando trató de multar también a las personas. Hizo una campaña mediática muy importante y al paso del tiempo la soltaron. Empezaron multando, llevándote a los jueces municipales a los ciudadanos que tiraran una colilla de cigarro. Y al paso del tiempo fue la propia autoridad quien declina o quien se resiste a aplicar las multas, porque bueno, eso tiene un costo político.
Y primero, decirles que durante los próximos meses el área de inspección y vigilancia y movilidad se dedicarán a hacer este ejercicio de pedagogía social, de sensibilización, de concientización. Lo que queremos, Griselda, Víctor, es que nos quede claro, las tapatías y tapatíos, que ganamos con una ciudad limpia, que nazca de ti cuidar a la ciudad, que eso abona, por ejemplo, al tema más importante de México, que es la seguridad. Y déjenme profundizar aquí un poquito, no, de verdad no es una ocurrencia. En los 80s y 90s en Nueva York estaban atravesando una crisis de violencia y de inseguridad. Lo que hizo Giuliani, el alcalde de Nueva York, junto con su jefe de la policía, fue implementar esta teoría de la criminológica que habla de la ventana rota. Dice que cuando hay una ventana rota, se generan más ventanas rotas, que el abandono genera violencia e inseguridad, porque habla de esta tolerancia a que no se respete la ley. Entonces, implementaron esta política, trabajaron muy de la mano con la ciudadanía y lo que lograron fue bajar drásticamente los índices de violencia. Nosotros estamos convencidos que si logramos generar esta conciencia que se vincule con el orgullo tapatío, pues todas y todos lo vamos a cuidar. Miren, las ciudades más limpias no son las que tienen más botes de basura, las ciudades más limpias son las que las personas las cuidan. ¿Y qué pasa en otras ciudades del mundo que tú puedes ir, o cuando me dicen, oye, es que en Estados Unidos, pues allá nadie tira basura? Somos las mismas personas que podemos decidir no tirar basura aquí. Entonces, este gobierno lo que busca es un cambio cultural. Hay que ser pacientes, sí. Yo les puedo decir que no lo vamos a soltar. Es una oportunidad. Esta agenda, Griselda, nos une a todas y todos. Mira, a diferencia de otras agendas que a lo mejor solo interpelan a un sector, la limpieza tiene que ver con los 1.400.000 personas que vivimos en esta ciudad. Hace un mes estuve en París con la alcaldesa presentando el tema de las comunidades de los cuidados y nos platicaban de la experiencia que tuvieron para las Olimpiadas en París. Por ejemplo, ellos tienen a 6.500 personas trabajando en la limpieza. Imagínense, no hay manera que el gobierno pueda hacer esto en Guadalajara, pero a diferencia de ellos, nosotros podemos lograr esta conciencia en 1.400.000 personas. Imagínense que logremos que las niñas y niños sean estos guardianes que nos digan, oye, no tires la basura en la calle, llévatela a la casa. Es un cambio de hábitos. Oigan, ¿es lento? Pues sí, pero además es lo que nos queda como sociedad. Yo estoy convencida que las y los tapatíos somos gente limpia, somos gente trabajadora y somos gente buena. Además, es uno de nuestros valores. Ahí hay una de las canciones más bonitas de nuestra ciudad que lo dice, ¿no? Hueles a limpia rosa temprana. El valor de la limpieza sí está en el ADN. Sí, claro. Solo hay que despertarlo.
Ah, sí. Ahora, alcaldesa, nada más para puntualizar, antes de pasar a otro punto importante, son los puntos limpios. Entonces, viene esta campaña de apercibimiento. ¿Cómo se va a hacer? Y las multas serán para las personas que no barren, dejan bolsas. ¿Cómo será en la práctica la aplicación de estas multas?
Primero, hay un manual del ciudadano que estaremos compartiendo durante los próximos días en nuestras redes sociales. Puedes entrar y ver ahí de una forma muy fácil, para que no tengas que leer los 6 ordenamientos, que tú leas ahí de manera concentrada. Está con dibujitos, por ejemplo, no limpiar las heces de tu mascota. Te dice todo lo que tienes que poner atención y cuidar. Entonces, durante los próximos meses, tanto inspección y vigilancia como el área de movilidad estarán dejando estas multas lúdicas para explicarte que no lo debes hacer cuando te encuentran haciendo algo indebido. Quien sí va a operar, como lo ha hecho hasta el día de hoy, es la comisaría de Guadalajara. Nosotros, en lo que va de nuestro gobierno, hemos sancionado a 368 personas por tirar basura en el espacio público. Ellos van a seguir operando como lo han hecho y además va a haber un trabajo puerta por puerta, coordinado con los guardianes de Guadalajara, que son estos trabajadores que forman parte de este programa que cuida la ciudad, y lo que van a hacer es socializar. Oye, vecina, vecino, pues estos son tus derechos, esto es lo que también te toca como vecina, vecino y ciudadano tapatío. Entonces va a ser un programa de mucha concientización. Por supuesto que queremos invitar a los medios de comunicación a que nos ayuden. Repito, lo importante de aquí no es tener una política recaudatoria. Ajá. lo importante es un cambio de hábitos, y ahí pues necesitamos que ustedes también nos ayuden.
Pero no habría concesiones, ¿no, Presidenta? Me refiero, por ejemplo, banquetas libres. Mm. Si estas multas se aplican, ¿no podrías tener derecho a una condonación o que lleguen, oiga, Presidenta, es que yo no sabía, quíteme, hágame un descuento?
Durante estos 3 meses son apercibimientos lúdicos, es decir, salvo los de la comisaría, no se te va a generar ninguna sanción económica. Sí. Es para que aprendamos. Es como, vamos a aprender todos a ser buenos tapatíos y tapatías. Cuando empiecen ya las sanciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darles la opción a cualquier persona que en lugar de pagar la multa haga servicio comunitario. ¿Por qué? Porque, repito, lo que queremos es un cambio de hábitos. Entonces, cualquiera que diga, oigan, pues yo no cumplí con esto, tiré basura a la calle, ¿qué puedo hacer? Ah, te vamos a invitar a que vayas a limpiar un espacio público. Entonces, ¿por qué es importante hacer este ejercicio? Porque ayuda a generar conciencia. Yo estoy segura que una persona que después de barrer varias horas bajo el sol el espacio público va a decir, oye, a la siguiente me la pienso, ¿no? Entonces, sí va a haber permutas, claro que sí. Uh-huh. Porque, repito, no nos interesa estar sancionando a la gente. Lo que nos interesa es hacer equipo con la ciudadanía para que Guadalajara esté limpia.
Pero no pasará lo que con el Fofo Márquez, que fue un 10 metros de barrer. De barrido, ¿no?
No, nosotros, miren, todos los sábados, no sé si han visto o han acompañado alguna vez, tenemos los sábados de corresponsabilidad. Personalmente yo salgo a barrer. Me ha tocado ya barrer con algunos que han sido sancionados y se van. Ahorita son 5 horas, se van y barren y no paran. Y los tratamos muy bien, pero también les generamos este incentivo para que ellos traten de cuidar a la ciudad.
Alcaldesa, ¿qué va a pasar con los puntos limpios que se han convertido pues en foco de contaminación? Los ciudadanos llegan y depositan ahí sus bolsas de basura, lejos de separarla, incluso pese a la amenaza de la pasada administración de la instalación de cámaras.
Mire, hay dos cosas esenciales. La primera, esta socialización también tiene que ver con aprender a utilizar los espacios de separación y reciclaje que tiene el municipio. Pero también reconocemos que hay algunos que a lo mejor no están dando los resultados que estaríamos esperando. ¿Qué estamos haciendo? Comenzamos un proceso de análisis muy quirúrgico y de acupuntura de los mecanismos con los que ya cuenta el municipio para la separación, el reciclaje y para poder tener esta gestión integral de residuos. ¿Qué vamos a hacer? En 6 meses les vamos a presentar el resultado de este análisis y ahí les haremos las valoraciones. A lo mejor unos siguen, a lo mejor otros tendrán que ser reubicados o a lo mejor tendrán que retirarse, pero esto no lo queremos hacer por una ocurrencia, queremos hacer el proceso de socialización y de análisis que ya empezamos desde hace un par de meses, que vale la pena decir que es Mario Silva el que está haciendo la coordinación con servicios públicos municipales y con otras áreas del ayuntamiento, para que en 6 meses les entreguemos a ustedes nuestro análisis de lo que hoy sirve, de lo que tiene áreas de oportunidad y de nuestra propuesta.
¿Este servicio está concesionado?
Sí, actualmente sí. Una parte de él, otra parte se limpia por parte del municipio.
¿Y podrían analizar también la concesión?
Nosotros vamos a analizar de manera profunda qué es lo que más le conviene al municipio. Mira, Griselda, Víctor, creo que en nuestro gobierno hemos demostrado que sabemos tomar decisiones fuertes si favorecen a la ciudadanía. Era muy fácil renovar la concesión, por ejemplo, de CAPSA, del sistema de recolección domiciliar. Era muy fácil, era lo más sencillo. Para mí me hubiera implicado menos trabajo, pero no era lo adecuado. Eso implicó semanas de muchísimo trabajo de equipo de gobierno que no durmió, de tomar el control de 185 rutas desde el día 1. Fue un trabajo impresionante. Evitamos la crisis que todo mundo decía, va a colapsar Guadalajara. Pero aún así, nosotros, con todo lo que implicaba, con los riesgos que tenía, con las presiones que también pasamos, hicimos lo correcto. Y ese va a ser el horizonte, ese va a ser el horizonte de nuestras decisiones. Oye, ¿sigue o no sigue algún tipo de servicio como este de que da a los puntos limpios? Va a ser solo si le conviene a la ciudad, nada más.
Alcaldesa, y en esta segunda fase también se intensificará la revisión a tianguis, porque eso se pregunta mucho también.
Eso, miren, es mucho trabajo también en equipo. Primero, hay que trabajar con las y los comerciantes de los tianguis para que nos ayuden a mantener su espacio limpio. Y también hay que trabajar con las vecinas y vecinos que acuden a los tianguis. Es un trabajo en corresponsabilidad. Uh-huh. Hay que recordar quién va a los tianguis, vecinas y vecinos. Entonces, es un 50%, por supuesto, de los comerciantes, pero el otro 50% es de las vecinas y vecinos. Eso es lo que hacemos. Miren, yo voy a las colonias todo el tiempo, especialmente los martes comunitarios, varios. Por ejemplo, ayer visitamos La Revolucionaria y otras dos colonias aledañas y caminamos durante varias horas con los vecinos y vecinas y me decían, oiga, el tianguis. Y yo, ¿quién va al tianguis? No, pues nosotros. ¿Cómo le hacemos? Pues juntos tenemos que cuidar el espacio. Entonces, por supuesto que tenemos que invitar a los comerciantes de este tipo de negocios para que cuiden su espacio y que ellos también vean una ventaja de tener un espacio limpio, y también las vecinas y vecinos que nos ayudan a que cuando van a consumir productos también mantengan el entorno limpio.
Bien, antes de que llegara para la entrevista, algunas personas del auditorio le hacían hincapié, ya no vamos a alcanzar, pero lo dejamos de tarea para la próxima visita, el tema de los indigentes, el tema del parque que se encuentra en frente del viejo Hospital Civil de Guadalajara, son algunos de los puntos pendientes, ¿verdad?
Que mencionaban. De la limpieza.
Y que quién sanciona al ayuntamiento cuando no cumpla con su palabra de limpiar camellones, por ejemplo.
Esto es tarea, repito, de todas las personas. Nosotros estaremos compartiendo con ustedes los esfuerzos. Guadalajara tiene demasiados espacios públicos que hay manos insuficientes, pero hay suficientes manos si las tapateas y tapatíos nos sumamos a cuidarlos.
Alcaldesa, gracias por la visita.
Gracias, Griselda. Gracias, Víctor.
Una pausa, estamos de regreso en un minuto. De acuerdo con la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la CURP con fotografía se convertirá en el nuevo documento oficial. Escuchamos el trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena.
La propuesta no es nueva. Desde la administración calderonista se había planteado generar una inmensa base de datos que concentrara la información biométrica de la población, es decir, información como las huellas dactilares, reconocimiento facial y de voz o lectura de retina para identificarla plenamente y corroborar su identidad. El tema está de vuelta. Ahora, el gobierno federal propone generar una CURP con fotografía y huella digital. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propone incorporar a la clave única de registro de población información biométrica, un documento que servirá como una identificación obligatoria para toda la población y para generar una base de datos que nutra la plataforma única de identidad. La consejera jurídica del Gobierno de México, Ernestina Godoy, expone los objetivos.
Interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares, alertar a todo el país de forma rápida y precisa cuando se denuncia la desaparición de alguna persona, fortalecer a las fiscalías estatales para que la investigación sea más ágil y efectiva. ¿Por qué está respondiendo a la necesidad de contar con herramientas efectivas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas?
Y es que la propuesta presidencial se da en un contexto específico, la crisis provocada por la desaparición de personas en el país, que tocó uno de sus momentos más álgidos tras el redescubrimiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Así lo exponía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Hacer una plataforma única de las fiscalías, con información de las fiscalías de las personas desaparecidas. Está en la ley, pero no están los procedimientos para poderlo hacer.
El planteamiento de la presidenta forma parte de un paquete de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La apuesta es reforzar la seguridad. La consejera jurídica del Gobierno de México, Ernestina Godoy, enumera parte de las acciones que contemplan estas modificaciones legales.
Se crea la Plataforma Única de Identidad, se incorpora la CURP como mecanismo de identidad oficial, con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real. Se establecen claramente obligaciones y sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la generación, la actualización y la compartición de la información cuando se le pide. Se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Pero en lo que en principio parece una buena idea, planteada desde hace tres administraciones federales, en realidad está limitada. es cuestionable, por lo menos así lo estiman colectivos de buscadores de personas, al afirmar que la propuesta no considera la desarticulación y la falta de coordinación entre fiscalías y las comisiones de búsqueda. Por otro lado, también hay voces que advierten los riesgos que implica el almacenamiento centralizado de todos estos datos en manos del gobierno. En entrevista con Uniradio, el integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, José Flores, expone los peligros que se advierten.
Uno, que estos datos van a quedar bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación, la cual sin ninguna salvaguarda, sin ningún aviso, sin ningún control, puede compartir estos datos con cualquier autoridad sin que haya necesidad siquiera de una orden judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si de pronto los quiere una fiscalía, si de pronto los quiere cualquier otra dependencia, pues pueden compartírselos sin ninguna salvaguarda, ¿no? Segundo, este tipo de datos son considerados datos personales muy sensibles. ¿Por qué? Porque los datos biométricos, que son, por ejemplo, nuestra huella, nuestro iris, nuestro rostro, cuando son filtrados o cuando son robados, pues pueden producir consecuencias muy graves, ¿no? Imagínate una suplantación de identidad donde el suplantador está utilizando tus huellas o donde el suplantador está utilizando tu rostro. Va a ser muy difícil de combatir, digamos, estos problemas, o puede tener consecuencias pues muy graves para las personas. Si hoy en día una suplantación nada más, digamos, con una dirección de correo es difícil de combatir, pues si estos datos caen en manos de la delincuencia, caen en manos equivocadas, pues pueden utilizarse de maneras perversas. Y por último, estas bases de datos suelen guardarse, digamos, en bases centralizadas, como si metiéramos todo en un cajón. Y eso hace que sea muy atractivo como un punto de ataque para ataques informáticos.
De acuerdo con la presidencia, la nueva cédula de identidad será obligatoria para todos los mexicanos y extranjeros residentes en el país y será considerada un documento oficial, adelanta la consejera jurídica del gobierno mexicano, Ernestina Godoy.
Todas las personas en México, desde su nacimiento, tendrán esta identidad, la CURP. Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital.
La implementación de la CURP biométrica será este año, aunque aún no hay una fecha definida para el arranque del proceso, que se desarrollará de manera gradual. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos después del corte. La Iglesia Católica hace un llamado a la población a participar en las actividades religiosas que forman parte de la Semana Santa, en la cual se recuerda la pasión y muerte de Cristo. El padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara, indica que si bien el jueves y viernes santo son las fechas más importantes, el próximo es Domingo de Ramos, fecha para la bendición de las palmas.
El próximo domingo, que es Domingo de Ramos, la misa principal en la catedral se llevará a cabo como de ordinario, presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, a las 12 horas. Pero bueno, con la particularidad que este Domingo de Ramos iniciará la procesión hacia las 11:30 de la mañana en el atrio del Templo de la Merced. Ahí, a una cuadra de catedral, ahí inicia la procesión de Ramos, la bendición de Ramos, para luego proseguir con la Eucaristía en la catedral. Pero recordemos que prácticamente en todos los templos se va a llevar a cabo una ceremonia de la misma forma, en todos los templos de la Arquidiócesis de Guadalajara, y en todas las celebraciones eucarísticas, aunque no haya una procesión solemne en cada una, sin embargo, en todas habrá bendición de palmas. Pero en catedral así se va a llevar a cabo. Lunes, martes y miércoles, bueno, diríamos son días normales dentro de la Semana Santa. El jueves santo ya iniciamos a las 10 de la mañana en catedral con la misa crismal, donde se bendicen los aceites que serán utilizados a lo largo de todo el año en las parroquias, en las comunidades de la arquidiócesis para impartir los sacramentos. Se bendice el óleo de los catecúmenos, el crisma y el óleo de los enfermos. historia de los catecúmenos y el crisma que se utiliza, por ejemplo, en el sacramento del bautismo. También el crisma se utiliza en la ordenación sacerdotal. Y es también en esa celebración, que es muy solemne, todos los sacerdotes somos invitados a participar a las 10 de la mañana en la misa crismal para renovar nuestras promesas sacerdotales, principalmente la de obediencia, la de castidad, y también, bueno, no se le llama la de pobreza, pero sí la de llevar una vida que no sea rica, como le llamamos popularmente. Eso es lo que nosotros hacemos los sacerdotes en el Jueves Santo, en la misa crismal. Es una celebración única, no es que haya varias misas crismales en todos los templos, ¿no? Es una celebración única, una vez al año, la preside también el arzobispo de Guadalajara en catedral. Por la tarde, a las 6 de la tarde, en la catedral, se va a llevar a cabo el Jueves Santo la misa que conocemos nosotros tradicionalmente como la del lavatorio de los pies. Pero más que el lavatorio de los pies, que es un signo visible de servicio y de caridad hacia el prójimo, cuyo ejemplo lo puso el mismo Jesucristo, es sobre todo la misa de la institución de la Eucaristía. Es también el día de la caridad y de la institución del sacerdocio. Estas tres celebraciones se conjuntan en una sola, en esa misa que conocemos como la del lavatorio de los pies. Porque es, quizás se le llama así porque es el signo más visible, pero es la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y el día de la caridad. El Viernes Santo no hay propiamente una celebración de la misa, es decir, no hay una celebración donde haya una consagración, pero de todos modos se lleva a cabo la celebración principal, que es la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa se tiene a las 5 de la tarde ahí en la catedral, también presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega. Este día por la mañana, como todos sabemos, pues por la mañana ordinariamente, porque algunos los hacen incluso hasta las 3 de la tarde, se lleva a cabo el Via Crucis. El Via Crucis no es una celebración litúrgica, ni es la celebración principal del Viernes Santo, aunque es a la que más fieles acuden. La celebración principal es la que yo dije anteriormente, de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que también se lleva a cabo en todos los templos, en todas las parroquias, pero un acto de devoción muy importante y al que también invitamos a participar, por supuesto, con devoción. Hay folclor, sí, pero sobre todo con devoción.
Volvemos después del corte. Por otra parte, el operativo de seguridad de Zapopan está en marcha y este incluye la vigilancia de las actividades religiosas, a la que esperan más de 30.000 personas. Vigilarán 4 puntos carreteros de ingreso y salida de la ciudad, balnearios, centros comerciales y bosques, así como las colonias, sobre todo de la zona sur, para evitar delitos patrimoniales. Cerramos el programa con la intervención del abogado Abel Campirano Marín.
Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene en su página muy bien definidos los aspectos fundamentales del derecho a la salud, que debe tener como características fundamentales la accesibilidad, la disponibilidad y la buena calidad principalmente. Precisa una idea errónea en el sentido de que el Estado debe garantizarnos buena salud. Dice que el derecho a la salud no es lo mismo que el derecho a estar sano. Y pone como ejemplo la existencia de diversos factores que quedan fuera del control de los Estados, como lo es lógico la estructura biológica de las personas. Sin embargo, es indiscutible que el Estado tiene la obligación de garantizar con efecto inmediato el disfrute de niveles mínimos esenciales de derecho a la salud, lo cual es inalienable para los ciudadanos, por más adversas que sean las circunstancias, por lo que siempre debe tener una partida presupuestal reservada para asegurar el acceso universal a los bienes y servicios esenciales relacionados con el derecho a estar sano. Ese es el protocolo de la Organización de las Naciones Unidas. En la administración federal pasada fue reiterado el compromiso de que al final del sexenio tendríamos un sistema de salud de primerísimo nivel y se ponía como punto de referencia el de Dinamarca. Y la gente lo creyó. También se dijo que se acabaría con la corrupción y con el encarecimiento de las medicinas, manejando toda una estrategia farmacéutica en materia de compras consolidadas para evitar manipulaciones con los medicamentos. Y la gente lo creyó. También se dijo que se crearía una super mega farmacia que permitiría que en menos de 24 horas se tuviera cualquier clase de medicamento, incluso procedente del extranjero. Y no solo eso, sino que el propio gobierno garantizaba que llegarían hasta las puertas de la casa del solicitante. Y la gente se lo creyó. La Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en su sitio electrónico, define que el derecho a la salud es el derecho que tiene a un estado de completo bienestar físico, mental y social cualquier persona. Incluso, dice el texto, y lo cito también textualmente, el gozar del derecho al acceso a los programas y políticas públicas que permitan alcanzar un grado máximo de salud para tener una mejor calidad de vida. Fin de la cita. Y es de creerse, máxime que ese derecho está elevado a norma constitucional en el artículo 4 de nuestra Constitución y el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ayer leí en un matutino de circulación nacional que pacientes y personal del Hospital Manuel G. A. González y del Hospital General de México, allá en la Ciudad de México, hicieron una protesta frente a esta última institución, reclamando su derecho a la salud ante la falta de medicamentos, ante la falta de insumos necesarios para poder satisfacer ese derecho inalienable de todos los mexicanos. Por otra parte, el 29 de marzo pasado empezaron a regir las normas del programa llamado Vida Saludable, que prohíbe la venta en las escuelas de refrescos, frituras, dulces, chocolates, pastelitos y productos similares. También, el pasado lunes, este lunes 7 de abril, se anunció con bombo y platillo el concurso México Canta por la Paz y contra las Adicciones, con el objeto de promover la música mexicana para evitar la apología de la violencia y contra el consumo de drogas. No está mal que se quieran combatir los altos índices de obesidad infantil o juvenil, que según la última encuesta nacional de salud y nutrición del INEGI, arrojó como resultado que el 37% de niños entre 5 y 11 años de edad presentan obesidad. Y claro, si en la escuela no les venden comida chatarra, el programa Vida Saludable sin duda que será un éxito. Pero no se ha considerado la posibilidad de que se las agencien los niños para no comprar en cooperativas escolares y llevar los alimentos prohibidos desde su casa y consumirlos en la escuela. En el otro caso, qué bueno que se descubran nuevos valores de la canción vernácula y que de paso se fomente una cultura de paz. Pero volvemos al asunto, del dicho al hecho. Mientras tanto, tenemos un terrible y cruel problema que no se está atendiendo prioritaria y adecuadamente. Por más programas, por más concursos que se hagan, por más promesas mentirosas como las que se hicieron, hay desabasto de medicamentos. Los pacientes con cáncer, con enfermedades crónico-degenerativas, le batallan muchísimo para encontrarlos. Cuando por fin fueron escuchadas las plegarias por el Altísimo para que en una farmacia lo tuvieran disponible, resulta que no están al alcance de los bolsillos. Están carísimos, caros y escasos. Yo creo que hay prioridades. Los planes, los programas y los concursos de talentos, claro, son buenos. El combate a la obesidad infantil, por supuesto. Pero los enfermos también cuentan. Y más los de segmentos de bajo poder adquisitivo, de personas mayores que como consecuencia natural de su edad requieren de medicamentos y no los encuentran o están fuera del alcance de sus posibilidades. Y cuando van a los hospitales se dan cuenta del burdo engaño de que fue un sistema de salud que terminaría como el de Dinamarca y también el de la megafarmacia que nos garantizaría los medicamentos. No fue cierto. El abasto de medicinas, la mejora de los servicios en los hospitales, en los sanatorios, en las clínicas, es prioritario. La sociedad lo reclama. Se lo pedimos al gobierno. Debe de tener más prioridad que estar prohibiendo frituras y refrescos y promover concursos de canto. La salud es primero. Los enfermos reclaman su medicamento. Hasta aquí el comentario. Gracias por su atención. Que tengan buen día.
Le agradecemos mucho el que nos haya acompañado en esta hora de información. Pásela muy bien, conduzca con mucha precaución, con mucho respeto y nos escuchamos la próxima semana si la vida lo permite. Pásela muy bien. Felices vacaciones.